Bueno, en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Filipenses. Quiero decirles que hablé con el hermano Joseph y él les envía saludos a la iglesia aquí. Ellos están bien en Calgary, Canadá. Hay mucho frío allá. Pero ellos, hermano Joseph, hermana Sandra, les envía saludos aquí a cada uno de la congregación. Bueno, aquí en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo ha estado en el capítulo 3 hablando, por lo demás, dice hermanos, gozaos en el Señor. Nosotros somos, hablando a los que de veras creen en el Señor Jesucristo, nosotros, los que son de la fe de Cristo Jesús, nosotros somos el pueblo de Dios. No importa cómo aparezca en la religión, los grandes religiosos, las grandes religiones, y no importa cuánto quieran menospreciar y decir ustedes no son la iglesia del Señor. El apóstol Pablo está dándonos a nosotros la seguridad, el consuelo, que nosotros somos el pueblo de Dios. Gozaos en el Señor. Y la característica de las personas que son el pueblo de Dios está allí en este versículo 3. Nosotros servimos a Dios en espíritu. Es decir, no utilizamos las cosas externas, no necesitamos las cosas externas para adorar a Dios. Yo dije, creo que la semana pasada, que no adoramos a Dios en canto. Cuando apenas lo dije, me reprendió, porque sí adoramos a Dios en canto. Pero a lo que estaba yo pensando y lo que estaba yo refiriendo es esos artistas que ponen su gran show. Ustedes saben de qué estoy hablando. No es la forma, no es ni siquiera lo bonito de la melodía, sino que ya sea en canto o ya sea en la predicación. La predicación, nosotros adoramos en la predicación, adoramos a Dios en la oración, adoramos a Dios en el canto. Pero si no es conforme a la verdad, tampoco es adorar. Dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba, si ustedes quieren ver allá, mantengan su Biblia acá, pongan una hoja allá. Pero ven allá en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4. La mujer samaritana comenzó a entrar, como por decir así, queriendo debatir con el Señor Jesucristo sobre la forma de adoración. Yo sé que tal vez ustedes han topado con esta misma cosa, que cuando quieren hablar de Cristo Jesús, su mensaje es Cristo Jesús, empiezan a preguntarte, ¿qué himnos cantan allá? O, ¿qué tienen programas allá? Quieren saber estas otras cosas. Estamos hablando de Cristo Jesús, no estamos hablando de la forma de adoración. Sabemos que donde está la verdad, la adoración es sencilla. Y mientras más verdad haya, más sencilla es el servicio de adoración. Donde haya menos verdad, hay mucho teatro, mucho show. Cuando veas que hay mucho teatro, mucho show, menos verdad. Pero aquí, el Señor Jesucristo, esta mujer samaritana le dijo al Señor, nuestros padres, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Aquí tenemos esta tradición. Nosotros adoramos a Dios en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, ¿dónde debemos adorar? ¿Debemos adorar aquí en este lugar o debemos adorar así o debemos adorar así? ¿Cómo debemos cantar los cantos? ¿Así o así? Ese no es el asunto principal, aunque sí entra en ello, ¿verdad? Aunque sí entra en ello. Una persona que va a adorar a Dios va a adorar primero, dice el Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. Dice aquí, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene ni cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No aquí y no allá. Es decir, Dios no necesita grandes edificios con cristales bonitos, órgano bonito, coros bonitos, velas por todos lados, cosas que atraen los sentidos de la carne, donde una persona entra y dice, ah, qué bonito. Eso no es lo que es adorar a Dios. Dijo el Señor Jesucristo, ni aquí ni allá. Dice aquí, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes están siguiendo sus propias ideas. Claramente eso está mal. Si una persona va a adorar a Dios, es decir, cuando estamos adorando a Dios, estamos viniendo ante la presencia de Dios. Si una persona va a venir ante la presencia de Dios, va a venir ante la presencia de Dios como Dios dijo que vas a venir y no como se te pega la gana. Está claro, ¿verdad? No como se me pega la gana a mí, no como se le pega la gana a cualquiera. Si va a venir delante de Dios, va a venir delante de la manera que Dios dice. Ahora, si una persona no está siguiendo la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes están haciendo lo que ustedes piensan, o como dice una persona, como les dio a entender Dios, pero no, Dios no les dio a entender eso. Cada mundo es una fábrica de dioses, es una maquiladora de dioses, como ellos quieren. Y dijo el Señor Jesucristo, ni aquí ni allá. Tener, por otro lado, la palabra de Dios, y en este caso el Señor Jesucristo está hablando del Antiguo Testamento, cosas que se hacían en el Antiguo Testamento que fueron instituidas por Dios. Dios los instituyó. Es decir, si una persona va a adorar en el Antiguo Testamento, no era una opción, tenía que traer un cordero. El cordero tenía que ser sacrificado. Esto es hasta la venida, el cumplimiento del Señor, venida del Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de esa figura. Pero dijo el Señor Jesucristo, ni aquí en este monte, ni allí en Jerusalén, los verdaderos adoradores adoran a Dios primeramente en espíritu. Adoran a Dios en espíritu. Dijo el apóstol Pablo, Dios no está impresionado, lo estoy parafraseando, pero dijo el apóstol Pablo, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios no necesita lo que nosotros tenemos o lo que nosotros podemos dar. Dios es adorado en espíritu. Para que Dios sea adorado en espíritu, una persona tiene que ser hecho espiritual. Es decir, una persona adora a Dios, verdaderamente adora a Dios cuando Dios le hace una nueva criatura. Esa es una nueva criatura creada en Cristo Jesús, le adora en espíritu. Ahora, no en forma. Sí va a cantar, sí va a orar, sí va a oír la palabra de Dios, pero no es la forma, sino la verdad, el espíritu. Podemos adorar a Dios estando en el trabajo, estando acostado en la cama, estando manejando el coche. Podemos adorar a Dios si adoramos a Dios en espíritu. si adoramos a Dios según la verdad que está en Cristo Jesús. Aparte, o sea, si no es en la verdad en Cristo Jesús, obviamente no es el Espíritu de Cristo. No es el Espíritu de Dios. Es otro espíritu. Entonces no está adorando a Dios. Los verdaderos adoradores adorarán, dice versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor Jesucristo dice aquí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es lo que dijo allá en Juan capítulo 3. No, estoy mal. Es versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, cuando dice aquí en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses, consolando a los hermanos, ellos estaban oyendo de otras personas que te falta algo. Mira, podrían decir estas grandes denominaciones, ustedes no hacen estos milagros de sanidad, les falta eso. Ustedes no hablan en lenguas, les falta eso. Por cierto, esas cosas que se hacen no son del Espíritu de Dios. No son del Espíritu de Dios. Pero sin embargo, utilizan esas cosas para engañar a las personas. Y miles de personas se lo tragan y van tras ello. Miles y miles de personas. Pero eso es lo que dicen. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, los que adoramos a Dios en espíritu. Es decir, hemos sido nacidos por el Espíritu Santo, le adoramos con el Espíritu. Y en verdad, en la verdad del Evangelio, si una persona no está diciendo la verdad acerca de Cristo Jesús, no importa qué es lo que tenga, no importa qué tan espiritual parezca, Dios no conoce a Dios. Una persona que niega a Cristo Jesús en cualquier punto está negando al Señor Jesucristo, no lo conoce. Entonces dice aquí, nosotros somos los que servimos a Dios en espíritu, nos gloriamos y servir a Dios en espíritu, nos gloriamos en Cristo Jesús y no teniendo ninguna confianza en la carne. Dije esto la semana pasada, esto habla de regocijarse, habla de la fe en el Señor Jesucristo y del arrepentimiento. Gloriarnos en Cristo Jesús es regocijarnos en Cristo Jesús. Él es toda mi vida. Él es toda mi esperanza. Eso es fe en el Señor Jesucristo. Mi única esperanza es Cristo Jesús, lo que Él hizo. Cristo Jesús, quién Él es. Cristo Jesús, ¿dónde está Él ahora? Mi confianza está en Él. Y no tengo ninguna confianza en lo que yo he hecho, o lo que estoy haciendo, o lo que voy a hacer, no tengo ninguna confianza en la carne. Ahora, el apóstol Pablo dice en los siguientes versículos, está dando el ejemplo de sí mismo, que aunque él era uno de estos, que de los que les está advirtiendo, o sea, les está advirtiendo en contra de estos mutiladores de cuerpo, Saulo de Tarso era uno de ellos. Y el apóstol Pablo, habiendo sido convertido, ahora él muestra cómo su única gloria está en Cristo Jesús y renuncia o rechaza todo lo que antes conocía él como ventaja. Todo lo que antes pensaba él que era su ventaja con Dios, o podríamos decir palanca, como eso es precisamente lo que la religión de obras pretende hacer, como que darle palanca al hombre con Dios, como que ya hice lo mío, ahora tú tienes que cumplir lo tuyo. Es paga. Si la salvación en alguna manera, si Dios recompensa por alguna manera por lo que tú haces, la salvación es obras y ya no es gracia. Ya no es gracia. La salvación es por completo de gracia, no por obras. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, nací hebreo de hebreo, yo era, vamos a leerlo porque dice versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, yo fui circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. La tribu de Benjamín era una de las tribus que no se apartaron, Judá y Benjamín, dos tribus que no se apartaron en la rebelión. Yo era de esta tribu, hebreo de hueso colorado, hebreo en cuanto a la ley, fariseo, muy estricto. En cuanto a celo, perseguidor de aquellos que yo pensaba eran en contra del judaísmo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, está hablando en lo que él consideraba que era justicia, irreprensible. Es decir, tú sabes los 10 mandamientos, tú sabes todo lo que la ley, las leyes, hablando de la ley, eran más que los 10 mandamientos, eran como 600 y tantos leyes. ¿Cómo podías vestir? ¿Qué debías hacer? ¿Qué podías hacer y qué no podías hacer? Muchas leyes. Y dice aquí el apóstol Pablo, nadie podía decir, Pablo, en esto estás faltando. Él era uno que decía a otros, tú estás faltando acá, tú estás faltando allá. Eso era un fariseo. Te doy gracias, Dios, que no soy como los otros. Yo sí doy diezmo de todo lo que tengo. Yo sí ayuno 2 veces a la semana. Y oraba y daba gracias a Dios porque él era diferente que los demás hombres. Yo eso consideraba mi esperanza delante de Dios. Pero cuántas cosas, noten aquí esta palabra, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Hay este pero allá. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay un pero. Este pero es cuando Dios revela la única justicia que hay. Cuando Dios revela la justicia, Cristo Jesús, entonces nuestra justicia se derrite. Cuando Dios muestra a Cristo Jesús, su justicia, su obra, a la luz de Cristo Jesús, entonces vemos que nosotros somos pecadores. A la luz de Cristo Jesús vemos que nosotros, nuestras buenas obras son trapo de inmundicia. Es por eso que predicamos a Cristo Jesús y a ese crucificado. Es a la luz de Cristo que nosotros vemos la maldad del hombre, la maldad en nosotros. Y vemos la única esperanza que tenemos, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Yo no quiero ser hallado en ninguna de estas cosas. Ciertamente aún estimo todas las cosas. Las cosas que eran antes de mi conversión, las tengo como pérdida. Las cosas después de mi conversión, aún, es decir, ahora. Pablo, no estás confiando que eres apóstol. Seguro eso cuenta para algo. ¿No ves que ya llevaste el evangelio a todas estas partes? Seguramente esto cuenta con Dios. El apóstol Pablo dijo, no, aún estimo todas las cosas. No estoy confiando en que el Señor Jesucristo me hizo apóstol. Aún ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, y ser hallado en Él, esa es la única esperanza que nosotros tenemos en esta noche, de ser hallado en Cristo Jesús. Cuando Dios mire, no te vea a ti, vea a su Hijo. Cuando Dios mire, dice, ahí está mi Hijo en quien tengo complacencia. Ahí está mi Hijo. Yo quiero ser hallado en Él. La salvación para Noé era estar en el arca. Era estar en el arca. Y así también nosotros tenemos que estar en Cristo. No es suficiente conocer acerca de Cristo. No es suficiente conocer acerca de Cristo. Una persona, como ejemplo, una persona podía saber mucho acerca del arca. 120 años estuvo construyendo el arca Noé. ¿Te imaginas que las personas estuvieron construyendo al lado de mi casa, una casa? Casi un año estuvieron construyendo. Y yo vi que lo estén construyendo. Yo te puedo decir cuántas habitaciones tiene, yo te puedo decir cuánto tiempo les duró, cuántas personas. Yo puedo decir cosas acerca de la casa. Y personas que estuvieron viendo que Noé construye el arca, ellos podían decir, tiene tres niveles, es de este tamaño. Vimos que le ponga el chapopote por dentro, le puso el chapopote por fuera. Sabían mucho acerca del arca, y personas pueden saber mucho acerca de la Biblia. Y pueden saber mucho acerca de Cristo. Pero las únicas personas que fueron salvas son las que estaban adentro del arca. Podían haber estado colgados afuera del arca, cerca del arca, encima del arca, no era salvación. La ira de Dios envolvió esa arca. Y la ira de Dios, el fuego abrasador, el fuego todo consumidor de la ira de Dios en contra del pecado, va a caer sobre este mundo. Y los únicos que son salvos, los que están adentro de Cristo Jesús. En Cristo. Es el lugar que ya está quemado. Es el lugar que ya está quemado. Suelo quemado. El juicio ya pasó. Cristo Jesús fue juzgado en la cruz del Calvario. El juicio ya pasó. Cuando en tiempos pasados, he dicho esta ilustración otro tiempo, pero en tiempos pasados, cuando se iban del este de los Estados Unidos, cruzaban en sus carretas, hacían caravana y cruzaban en sus carretas por las praderas, y habían zacatales y grandes expansiones, parecía océano de zacate. Y cruzaban esas grandes expansiones, habían indios, habían toda clase de peligros, de los pieles rojas y todo. Uno de los peligros más grandes que tenían era si caía algún relámpago delante de ellos, hacía que hubiera un incendio y venía el fuego en contra de la caravana. Viene demasiado rápido, los vientos están a 50, 60 kilómetros por hora. El fuego que ven allá al horizonte los va a alcanzar en 2 horas. Y si los alcanza el fuego, los quema, se mueren. ¿Saben qué hacían entonces? Agarraban fuego y lo quemaban atrás de ellos, que se vaya el fuego. Y cuando venía el fuego hacia ellos, simplemente se daban un paso atrás, quedaban sobre suelo quemado. Ya no quema. Suelo quemado ya no quema. Y Cristo Jesús ha pagado la deuda que su pueblo debía a la santa ley de Dios. Y Dios no va a demandar, pero escuchen, Dios no puede demandar. Dos veces paga por el pecado. Primero a las manos de mi sustituto y luego a mis manos. Sería injusticia. Si ya recibió paga de mi sustituto, el Señor Jesucristo, entonces yo ya no debo nada a la ley. Esa es mi esperanza, de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice el apóstol Pablo, que es por hacer obras de la ley, sino la que es por la obediencia, la fe de Cristo Jesús. la justicia que es de Dios por la fe. Él creyó a Dios, él obedeció a Dios. Todo lo que Dios requiere de ti, todo lo que Dios requiere de mí, él ya lo dio. Amen. Y si vas a honrar a Dios, vas a descansar en esa palabra. Descansa. Descansa. No estás trabajando para tu salvación. No estás tratando de lograr tu salvación. La obra que hace el creyente no es para ganar su salvación. Es Dios que opera. Dios que obra. La gracia de Dios, el amor de Dios constriñe. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas, pero no para ser salvos, sino porque Dios ya nos salvó y ya hace estas obras. Bueno, el apóstol Pablo dijo esto: yo quiero ser hallado en Él, yo quiero conocerle. El apóstol Pablo dice: yo quiero conocerle. Versículo 10. Bueno, esto nos enseña que no tenemos conocimiento pleno de Dios. Todos conocemos en parte. En parte conocemos. Yo quiero conocerle. Qué raro que el apóstol Pablo dijo yo quiero conocerle, porque él había escrito que él fue trasladado al cielo mismo. Él vio esta visión. Él tenía esta revelación del Señor Jesucristo. Y él conocía al Señor Jesucristo. Y nosotros conocemos al Señor Jesucristo, si lo conocemos. Si Él se nos ha manifestado en su palabra, le conocemos. Pero no le conocemos como queremos conocerle. Y no le conocemos como vamos a conocerle. Podemos crecer en este conocimiento. Yo quiero conocerle, dice. Yo quiero conocer el poder de su resurrección y la comunión o la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Dice aquí, versículo 12, y aquí es donde quiero que comencemos, no que lo haya alcanzado ya. El apóstol Pablo dice: no estoy pretendiendo. Y ninguno de nosotros, ¿has estado en la compañía con alguien que pretende que ya alcanzó? No te puedes llevar con esa persona. Cuando te encuentres una persona que se cree más que tú, más santo que tú, que no te acerques a mí, tú eres pecador, yo soy santo. No te puedes llevar con esa persona, ¿verdad? No es tu experiencia, no es mi experiencia. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí con mucha honestidad: yo no pretendo alcanzado, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Ahora, sabemos que en Cristo Jesús somos perfectos. Él nos ha hecho perfectos. Él nos ha hecho perfectos. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. No te falta nada delante de Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, estamos en esta carne, todavía tenemos este cuerpo carnal, este hombre carnal, y siempre hay esta batalla. Tenemos que crecer y vamos a crecer en amor. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, tome solamente estos. Fruto del Espíritu Santo en ti es amor. Ninguno de nosotros ama como debe amar, como quiere amar. Un día vamos a amarlo a Él, al Señor Jesucristo, así como Él nos amó a nosotros. Un día vamos a amarle. Pero ahora todavía estamos llenos, en este mundo estamos llenos del yo. Es lo que dice allá en Corintios capítulo 13, cuando yo era niño, yo hablaba como un niño. Versículo dice versículo 9, porque en parte conocemos la palabra, en parte conocemos, en parte amamos. Es amor verdadero, en parte creemos. Nuestra fe está llena de agujeros. Con la misma que decimos creemos, tenemos que confesar: Señor, ayuda mi incredulidad. Porque ¿quién no tiene ansiedad, temor, dudas? Estas cosas son otra palabra para el pecado de incredulidad. Es otro nombre de incredulidad, dudas, temores, desconfianza. En parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga Cristo, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora sí, estamos esperando que esto que es en parte termine. Dice aquí: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Ahora vemos, entendemos como por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Yo voy a conocerlo a él como él me conoce a mí. Yo voy a amarlo a él como él me amó a mí. Yo voy a amarlo a él como él me amó a mí. Cuando estemos libres de la presencia del pecado. Un día es que no solamente somos salvos de la pena del pecado, no solamente somos salvos del poder del pecado, un día vamos a ser salvos de la misma presencia del pecado. A fin de conocerle y el poder de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cristo Jesús asió de mí, o sea, se tomó posesión de mí para que yo sea santo, sin mancha e irreprensible. Esta es la razón que Dios te llamó, para ser esposa del Señor Jesucristo, santo y sin mancha, sin contaminación. Yo quiero ser eso, dice el apóstol Pablo. Yo quiero ser esto en este mundo. Y no porque diga, bueno, no lo puedo alcanzar, voy a cruzar los brazos y decir, bueno, como sé que no puedo, pues me doy por rendido. No, el apóstol Pablo está diciendo, yo prosigo. Está hablando con lenguaje de una carrera. Yo estoy anhelando, yo quiero ver si yo puedo lograr esto que Cristo, por lo que Cristo me llamó a mí. El Señor Jesucristo dice allá en Efesios capítulo 1. El Señor Jesucristo me escogió. Bendito, versículo 3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Noten acá dice, para que fuésemos, versículo 4, santos y sin mancha delante de Él. Dios me escogió para que yo sea santo y sin mancha delante de Él. Eso es lo que yo quiero ser. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y como dice aquí, yo no pretendo que ya lo alcancé. Otra vez regresando ya a Filipenses. Yo no estoy pretendiendo que ya lo alcancé. No que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Versículo 3, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado. Qué feo. Qué feo es una persona que pretende haberlo alcanzado. ¿Sí? Porque es una mentira. Es una mentira. Primeramente, para poder alcanzar, una persona tiene que dejar de pecar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para que una persona logre esto completamente aquí en la tierra, tendría que dejar de pecar. Y sabemos que en este mundo nunca vamos a dejar de pecar. En 1 de Juan, no estamos diciendo, anda, sal, dale rienda suelta a tu carne. No estamos diciendo eso. Pero estamos siendo honestos. Estamos diciendo que si una persona no confiesa su pecado, esa persona está siendo llevado cautivo por ese pecado. Si una persona no confiesa su pecado, tampoco tiene comunión con el Señor Jesucristo. Una persona que dice que yo no he pecado, está diciendo que Dios es mentiroso. No conoce a Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, de Dios. Y este es el mensaje que también os anunciamos. Dios es luz. Dios es santidad. Dios es entendimiento. Dios es luz, santo, santo. No hay ninguna tinieblas en Él. No hay área gris en Dios. Él es luz. Dice aquí, si decimos que tenemos comunión con la luz, si decimos que tenemos comunión con la luz, con Él, y andamos en tinieblas, estamos negando lo que Él dice. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Dios claramente ya dijo en su palabra que todos nosotros cometemos pecado todo el tiempo. Es nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica. Si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión con Él. Si andamos en la luz de la revelación, ¿quién es la luz del mundo? Cristo Jesús. Si andamos en la luz de Cristo Jesús, ¿qué nos enseña la luz de Cristo Jesús? Que nosotros somos pecadores y que Él es el Salvador de pecadores. Eso es lo que nos enseña la luz de Cristo Jesús. Él vino para salvar a pecadores. Si andamos en esa luz, en ese entendimiento, que nosotros somos pecadores y Cristo Jesús es el Salvador de pecadores. Él está, tenemos comunión los unos con los otros. Es decir, yo puedo tener comunión contigo porque tú eres pecador y yo soy pecador. Y nadie está pretendiendo, yo soy más santo que tú. Porque no te puedes llevar con una persona que se piensa más santo que tú. Empiezan los juicios. ¿Qué nos dice aquí en Filipenses? Cada uno piense mejor en su hermano, ¿verdad? Estime al otro más que él. Ven, yo estoy seguro de esto. Que en este lugar yo soy el más grande pecador. Porque yo no conozco su corazón de ustedes, pero yo estoy bien enterado del mío. Y yo sé que si no hay otro pecador en esta habitación, aquí hay uno. Si andamos en la luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con nosotros. Y noten, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué necesidad tendríamos de la sangre del Señor Jesucristo si no fuera la luz de que somos pecadores? La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado porque estamos precisamente andando a la luz de necesitados como pecadores. Necesitamos de la misericordia, necesitamos de su sangre para ser lavados. Si decimos que no tenemos pecado, Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, no a mí, no a un sacerdote, a Dios, si confesamos, Él, Cristo Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ya llegamos. Hay personas que enseñan eso, que hacen esta oración y oran y oran y oran y llegan al punto de que ya no pecan. ¿Qué dice aquí la palabra? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Pablo está diciendo claramente, yo quiero conocerle a Él. No pretendo que yo ya lo alcancé, ni que ya sea perfecto. Yo sé que en Cristo Jesús soy perfecto, pero tengo mucho por crecer. Sino prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. El versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta del premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esto hago, dice. Y luego va a decir el apóstol Pablo, hagamos esto todos. Hagamos esto todos. Mi meta o mi objetivo es ser hallado en Cristo, olvidando lo que queda atrás. No puedes correr esta carrera mirando atrás. No puedes correr esta carrera llevando este peso. Estamos en una carrera. ¿Cuándo has visto que un corredor de los de maratón, después de que llega 13 kilómetros, son 26, ¿verdad? 13 kilómetros, se detiene el corredor y mira atrás a ver cuánto ya pasó, cuánto ya corrió. Nunca lo ves, ¿verdad? Ese corredor sigue adelante. Y tampoco se para ver a quienes ya pasó. Está con un solo objetivo, cruzar la meta. Lo que hagan otros, no puedo hacer nada por ello. Mi carrera es cruzar esa meta. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo prosigo la meta. Y la meta es al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como dijo, leímos allá, el salmista dijo, yo voy a estar satisfecho cuando despierte a su semejanza. Es el premio, la vida eterna, la corona de vida eterna. Ser justos, hechos justos. Como dice allá en Hebreos capítulo 12, corremos esta carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos en Jesús. Es decir, de la manera que comienzas en esta carrera, es la manera que continúas todos los días de tu vida. Siempre vienes al Señor Jesucristo como un mendigo. Siempre vienes al Señor Jesucristo como un pecador necesitado de misericordia. No avanzas de eso. Es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es la santidad. Mientras más abajo vayas, más arriba en el reino de los cielos estás. Mientras más subas, más abajo estás. En otras palabras, en el reino de los cielos está, o sea, este mundo está de cabeza con respecto al reino de los cielos. El reino de los cielos para ir arriba es bajo. Y con una persona, para ir arriba hay que ir abajo. Para ir arriba hay que ir abajo. Está de contrario en el sistema del mundo, ¿verdad? Para ir arriba hay que ir arriba. No. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Confiando en Cristo Jesús, sabemos que un día vamos a recibir esa corona, esa corona. Ahora mismo tenemos vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Pero, como dijo el salmista, yo voy a estar satisfecho cuando abra mis ojos y te vea. Entonces vas a poder decir, ahora sí estoy plenamente salvo. Porque ¿quién puede presumir y decir, bueno, ya soy salvo y ya no importa qué es lo que yo haga, cruzo los brazos y cuidado, eso no es la fe de los hijos de Dios. La fe de los hijos de Dios, el que cree va a perseverar, va a continuar, va a venir, seguir viniendo. Ahora, en el versículo 15, así que todos los que somos maduros, es lo que está diciendo, todos los que somos espiritualmente maduros, todos los que somos enseñados por Dios, tengamos esta misma manera de pensar. Está diciendo el apóstol Pablo, esto es lo que yo hago, y dice, ustedes hermanos, sean imitadores de mí, síganme a mí. Podemos seguir a personas que están completamente dedicadas, entregadas al servicio del Señor. Sí podemos seguir a hombres, sí podemos seguir, sabemos que estamos siguiendo a Cristo Jesús, pero Cristo Jesús ha puesto a pastores. Y si ese pastor está siguiendo a Cristo Jesús, podemos seguir. Y aquí el apóstol Pablo dice, imitadme a mí. No está diciendo, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. No está diciendo, no hagas lo que yo, ¿cómo lo estoy diciendo bien? ¿Has oído que digan, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo? No. Dirigimos por ejemplo. Por ejemplo. No está diciendo el apóstol Pablo, ustedes hagan lo que yo no estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo, esto es lo que yo estoy haciendo. Seamos de la misma mente. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. No importa de qué fondo venga, no importa de qué, todos los que son ovejas del Señor Jesucristo estaban perdidos, ya sea en el mundo o en la religión, estaban perdidos. El apóstol Pablo estaba perdido en la religión. Estos filipenses eran gentiles. Pero el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, ustedes olvídense de su patrimonio o su tradición, yo también me olvidé del mío. La persona quiere colgarse de tradiciones. Olvídate de tradiciones. Sigue a Cristo Jesús. Deja todo, sigue a Cristo Jesús. Sintamos una misma cosa, dicen. Ser imitadores de mí. No, sintamos una misma cosa, una misma regla. Pero cada uno debe estar dispuesto a perder todas las cosas para el conocimiento de Cristo. Dispuesto a perder todas las cosas. Dispuesto a dejar todas las cosas para seguir a Cristo Jesús. Yo sé que esto ha sido un tropiezo para muchas personas que no vienen al Señor Jesucristo porque dicen, si yo vengo, eso que de mis padres, o eso que mis padres todos fueron así, fueron judíos, o todos mis padres fueron católicos, o todos mis padres fueron budistas, y si yo vengo a Cristo Jesús, ¿qué estoy diciendo de ellos? Si una persona va a ser salvo, va a tener que decir, Cristo Jesús es la verdad y todo eso es la mentira. Así es. Sintamos una misma cosa, es decir, nadie pretenda que ya ha alcanzado. Eso causa divisiones nada más, celos, contiendas. Sintamos una misma cosa, una misma regla. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, nos estimulamos Somos ejemplos los unos a los otros. ¿Saben cómo se da filo a un cuchillo? Con otro cuchillo. Un cuchillo con otro cuchillo se saca filo a los cuchillos, ¿verdad? ¿Sabes cómo se le da calor a la leña? Juntas una leña con otra leña, hay calor. Hay calor allá. Separas la leña, parece que se apaga ese y se apaga el otro. Entonces nos estimulamos los unos a los otros a las buenas obras. Nos estimulamos. Dice versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estas personas que se oponen a la verdad, son enemigos de la cruz de Cristo. Qué triste. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, no tuve tiempo de ir a esos últimos versículos, pero el Señor bendiga su palabra.